Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a la intrahistoria del Capologis, este podcast semanal en el que aprovechamos para repasar de forma más pausada, más tranquila, un tema que durante la semana no podemos porque la actualidad nos come, nos engulle. Así que lo que vamos a hacer esta semana es centrarnos, ya que ha comenzado la NFL y que tenemos un par de semanas ya en los libros, nos vamos a centrar en lo que no está en el campo, dentro de los equipos, sino en lo que se sienta en el estadio a ver. Es decir, los propietarios, esos dueños de los equipos que al final manejan los hilos de todo lo que es una franquicia, también incluso lo deportivo, hay algunos que tienen bastante mano, lo hablaremos, pero es una figura importante, interesante y que queremos repasar esta semana. Vamos a comenzar porque queremos hacer un perfil bastante profundo de lo que es cada propietario de una franquicia NFL. Vamos a comenzar con la AFC. La semana que viene haremos la NFC, porque, como decimos, 16 equipos serán los de hoy en la AFC, donde vamos a conocer el perfil, quiénes son, a qué se dedican, por qué están donde están y cómo son como propietarios de la NFL. Y para ello, como siempre, no estoy solo. Tengo conmigo a Santi Cervera, @SantiCervera5 en Twitter. ¿Qué tal?
Muy buenas, Paco. ¿Saben los aficionados de los equipos lo que hacen sus propietarios, que solo les enfocan cuando hay un touchdown, cuando hay una victoria en el último minuto o cuando hay una derrota? Vamos a hablar un poquito más de esto, como tú has dicho, pero que solo que sepan que esa cara visible detrás, pues muchas veces es el hijo de alguien, un familiar, tienen muchas historias los propietarios, y vamos a hablar de ello esta semana.
Y que en gran manera, Santi, un propietario define lo que es una franquicia. Es decir, la personalidad del propietario, la capacidad del propietario. Hay propietarios más intervencionistas, otros menos. Define lo que es una franquicia. Porque ahora hablaremos, hay casos de propietarios que se meten mucho en lo deportivo para mal. Hay casos de propietarios que se meten en lo deportivo para bien. Hay otros que delegan totalmente para bien, y otros que se desinteresan de sus franquicias más allá del negocio, y eso es para mal. O sea, hay muchas, muchas vías posibles.
Exacto, exacto. Hay diferentes modelos, como tú has dicho, de más de intervencionismo, de dejar un poco al general manager que haga lo que él vea. Después también hay algunos que son general managers. Entonces veremos las diferentes fórmulas y veremos que no hay una que funcione 100%, ¿no? Entonces depende de ellas, ¿no? Pues a lo mejor unas tienen más éxito, otras tienen menos éxito.
Que por cierto, Santi, yo te tengo que preguntar, si a ti mañana, no sé por qué, pero te cayese en las manos la propiedad de una franquicia NFL, ¿qué es lo que harías con tu equipo? Es decir, ¿qué tipo de propietario serías?
Yo como propietario no sé si me gustaría tampoco que me cayera una franquicia, porque a mí me gustaría ser intervencionista, pero entiendo que desde el punto de vista de propietario, yo creo que tienes que dejar a los expertos que saben más. Entonces me intentaría involucrar, pero de un modo que siempre el general manager tomará las decisiones deportivas, ¿no?
O sea, que no te pondrías tú de general manager como Jerry Jones.
No sería Jerry Jones, ¿no? ¿Tú serías Jerry Jones, Paco?
Pues mira, probablemente sí. Es decir, a mí es que comprendo lo que dices y es lo lógico y es lo que haría, ¿eh? Dejar a los que saben que se pongan, pero me interesa tomar decisiones, me interesa que el equipo vaya bien, y sé que no es lo mejor, pero es probablemente lo que yo haría, porque al final
seleccionar en el draft y todo eso, claro, tiene su atractivo, realmente,
como si fuera una fantasy, ¿verdad?
Sí.
Vamos a comenzar, si te parece, charlando sobre los propietarios. Vamos a empezar por, como decimos, con la AFC. Y vamos a empezar, si te parece, con los Buffalo Bills, que según tengo aquí, porque tenemos un guión maravilloso, los propietarios son Terry y Kim Pegula, que compraron el equipo en 2014, y esto es uno de los datos que más me va a interesar de todo esto, y es el valor de las franquicias, porque en muchas ocasiones, cuando se compran franquicias NFL, sobre todo en los últimos años, decimos, uy, qué pastón han pagado, es un dinero indecente, cómo van a recuperar el dinero, no da tanto beneficio una franquicia NFL. Es que el truco de esto, Santi, no es sacar beneficio año a año de la franquicia, que también es lo que se revaloriza. Para muestra, un botón. Terry y Kim Pegula compraron los Buffalo Bills en 2014. Lo compraron por 1.400 millones. Ahora vale 1.900. 500 millones de beneficio.
Sí. Y vamos a ver que todas las franquicias se han revalorizado. Al final la NFL es un producto, ¿no?, que va a más. y todos los que han comprado se han revalorizado. Hay algunos históricos que compraron por muy poco y ahora valen mucho. De hecho, hay algunos que han hecho su riqueza.
Muy poco, perdóname, Santi, muy poco nos parece ahora. Quiero decir, en su momento, yo estoy mirando aquí los Patreons, que ahora hablaremos lo que valen ahora, que Robert Kraft lo compró en el año 94 por 172 millones de dólares. Eso en su momento era dinero, ¿eh?
Sí, no, yo me refiero más a los históricos de antes, pero que ahora nos puede parecer poco, pero que también en su época era dinero, y hay algunos que también han hecho su fortuna a través del fútbol americano, de la revalorización del equipo, de las inversiones a través de esa revalorización, de las operaciones financieras. Entonces, al final es un negocio también para ellos tener el equipo, ¿no? Un negocio que da dinero y que además hay algunos que están muy involucrados en otros negocios deportivos también, como ya veremos.
Y es llamativo porque el Timmy, Terry y Kim Pegula tienen una historia curiosa. Porque aparte de dedicarse, porque lo que se dedican es al fracking y al gas natural, es decir, a las energías combustibles y demás, vendió la mayor parte de su activo a Royal Dutch Shell para poder comprar la franquicia. Pero es que tiene una historia curiosa, como decía Santi, porque le ganaron la carrera por hacerse con los Bills en el año 2014, hace 7 años, a Bon Jovi y a Donald Trump.
Sí, es gracioso, Paco, porque competir con Bon Jovi y Donald Trump y ganarles es gracioso. Y de hecho, se rumoreaba, Bon Jovi quería mover la franquicia a Toronto. Y los fans de Buffalo, para boicotear a Bon Jovi, porque claro, ellos querían seguir viendo el fútbol americano, y además con la controversia que ha habido de que a lo mejor se movía la franquicia de Buffalo y todo eso, pues en Buffalo dejaron de poner canciones suyas en la radio, en los bares, en todos lados.
Y los Pegula, el matrimonio Pegula, que tiene otra curiosidad, y es que su hija, que fue recientemente noticia, creo que fue en el US Open o en Wimbledon, no lo recuerdo, es la número 23 del ranking WTA de tenis. Es decir, es la tenista número 23 del mundo. Lo voy a buscar ahora en qué torneo fue hace poco, pero...
Sí, yo creo que fue en el Australian, hizo cuartos de final, Paco, en el Australian Open.
¿Tanto hace? ¿De qué fue noticia?
Sí. Puede ser que fuera noticia a lo mejor hace menos, pero en Australian creo que hizo cuartos de final. Y también son propietarios, mientras tú buscas, yo comento que también son propietarios del equipo de la NHL, los Buffalo Sabres. Y hay una curiosidad con las diferentes propietarios, porque antes a los propietarios que eran de un equipo de NFL no se les permitía ser propietarios de otros equipos de otros deportes americanos como el béisbol, el básquet o el hockey. Y esto cambió en 2018 en una reunión de los dueños que votaron que sí que dejaran tener equipos profesionales en otros mercados que no fueran mercados NFL. Porque, por ejemplo, el dueño de los Rams, que hablaremos la semana que viene, tenía equipos en Denver, los Denver Nuggets, y tenía el equipo de hockey también, y al final se lo tuvo que ceder a su mujer. Fue propietaria de ese equipo porque no podía ser propietario de los Rams y de los Nuggets.
Pues sí, fue en el Open de Australia, Jessica Pegula, que llegó a cuartos de final y perdió con... le ganó a Svitolina en octavos y perdió contra... Bueno, mira contra quién perdió, contra Jennifer Brady, que no sé si tendrá algo que ver con Tom Brady, pero oye, una vez más que los Brady...
Acabando con los Bills.
Acaban con los sueños de los Bills.
Informando de todo aquí, Paco, muy bien.
5.400 millones, o lo que sería lo mismo, 5,4 billones en Estados Unidos, porque esto es muy importante, me parece muy importante, Santi, aclarar el concepto billón con B aquí y en Estados Unidos, que no es el mismo. Si no me equivoco. En Estados Unidos, 1.000 millones es un billón.
Exacto.
Y aquí es 1.000 millones de... ¿cómo es? ¿Miles de millones? Sí.
Mil
es que el concepto de billón es diferente, ¿no? El concepto de billón es diferente, ¿verdad?
Sí, claro. Aquí es mucho más sonado y ahí lo utilizan más. O sea, claro, tener un billón de dólares es muy complicado. Hay un billón de euros, es muy complicado para nosotros. Ahí el billón es eso, lo que has dicho tú. 1.000 millones de millón.
Mira, lo voy a buscar porque no quiero dejar a nadie con la duda. ¿Cuántos millones son un billón? Son efectivamente 1.000 millones. Espérate que... En Estados Unidos, 1.000 millones es un billón. En Europa, miles de millones es un billón. O sea, son 1.000 multiplicado por 1.000 en Europa. Más cosas. Vámonos con los Dolphins. El propietario Stephen Ross, 80 años, compró la franquicia en 2008, hace 13, por 1.100 millones. Ahora vale, ojito, que el amigo Stephen Ross ha vivido el gran salto. Porque yo creo que en torno a esa época, 2008, 2009, 2010, pese a la crisis, es cuando empieza a subir como la espuma. Porque ahora los Dolphins valen 2.760 millones, más del doble.
Sí, 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 buena compra hizo ahí Stephen Ross, que se quería ya meter en negocios de NFL, ya lo explicaremos más adelante, y que fue un abogado fiscal, pero antes antes de fundar su empresa Related Companies, que adquiría viviendas a un precio bajo y luego las vendía, ¿no? O sea, aquí, bueno, la inmobiliaria de toda la vida. Y entonces, bueno, ha adquirido muchas propiedades, valor de 60.000 millones en todo el mundo, las propiedades que tiene. Entonces, otro animalito con bastante dinero.
Casi casi como las propiedades de los Cervera. Como decimos, después de esa empresa también, es curioso, porque tú aquí en las curiosidades de cada propietario, Santi, me dices o me cuentas que intentó comprar los Jets, que sonaba para comprar los Lions... sí. O sea, que tocó bastantes palos antes de hacerse con los Dolphins, cuando parece, o a priori, leo estos nombres, y los Dolphins son el equipo con el mercado más grande, con el negocio más grande. Si quieres hacer negocio, los Dolphins son un equipo importante, con una gran base de fans, un gran mercado como es Miami. Bueno, no entiendo muy bien esa baraja.
Sí, sí, intentó comprar al principio los Jets en el 2000, pero no pudo. Entonces a lo mejor le podía parecer un buen mercado, ¿no? En el 2000 con Nueva York y todo eso. Entonces, y la implicación con los Lions es más porque él fue a la Universidad de Michigan, es su alma mater, y Paco ha donado más de 350 millones a la Universidad de Michigan. O sea, una locura.
Yo solo quiero decirle una cosa al señor Stephen Ross. Si quiere, si está interesado en donar algo al Capologist también, no tienen que ser 350 millones, pero si quiere donar algo, que nos escriba y lo gestionamos, no hay problema.
Claro, de su fortuna no nos iría mal un poquito. Entonces, bueno, de esa donación de 350 millones, la escuela de negocios de ahí lleva su nombre, está muy metido, dicen que va a haber muchos los partidos de los Wolverines, y también los rumores decían que podía haber traído a Harbaugh a Miami en un futuro. Entonces, esa implicación con los Lions sí que es muy grande, y al final los Lions tampoco estaban en venta. Entonces, pues al final compró los Dolphins, que es lo que dices tú, es un buen mercado.
Vámonos con los Patriots, que todos conocemos a Robert Kraft, con sus problemas aparte, sus escándalos, que bueno, comentaremos otro día más en profundidad, porque yo creo que también merecen una intrahistoria. Compró la franquicia en el año 94, yo todavía no había nacido, por 172 millones, y ahora vale, ojito, ¿Cuánto? Bueno, es que lo has hecho el guión, claro. No te voy a preguntar cuánto crees que vale. Ha pasado de valer 172 millones los Patriots en el año 94, ahora vale 4.100 millones. Recordemos que, por ejemplo, Miami vale 2.700. A eso lo llamo yo revalorizar una franquicia desde lo deportivo. Kraft comenzó vendiendo periódicos, Santi. O sea, ahí comenzó un Kraft que tiene ahora mismo 79 años.
Sí, sí, sí. Y luego al final, después de vender periódicos, pues hizo una empresa papelera, ¿no? Para seguir con el de esto. Y también a partir de invertir y de eso, también ha ganado parte de la mayoría de su fortuna. Pero es muy llamativo lo que has dicho, Paco, el valor de ahora. Y claro, el valor de ahora es sobre todo porque es el valor más grande de la AFC, de una franquicia de la AFC, y es sobre todo por el modelo de éxito que ha convertido tras ganar 6 Super Bowls, ¿no? Pues juntar ahí a Belichick y a
Pero
Brady.
Este es el caso, Santi, o el modelo de propietario que deja hacer. Es decir, le dio las llaves a Belichick, y que yo sepa, Kraft no toma muchas decisiones deportivas.
No, al final Belichick es el general manager oficioso, como si dijéramos, y el entrenador, ¿no? Y le ha dado plena propiedad del club. Del club de la franquicia, y al final es lo que hemos visto, se ha convertido en 6 Super Bowls, o sea que es el modelo de éxito por antonomasia.
Y cuéntame, porque tiene participaciones en otros equipos, en New England Revolution, el equipo de la MLS también de New England, pero lo que más me interesa es que tiene participación en la UFC y que tiene un equipo de eSports.
Sí, sí, sí. Mira, Robert Kraft se está modernizando y se está moviendo y ha visto que en la UFC hay negocio y en los eSports también, o sea que...
Boston Uprising se llama el equipo.
Uh-huh. Y al final está muy metido en Boston y también cuando adquirió New England, ¿no? Lo que hizo, lo primero que hizo fue evitar que siguiera moviéndose de ciudad, que se estableciera y demuestra también con los Boston Uprising que está muy involucrado en la ciudad.
Estoy metiéndome en la web de Boston Uprising, que es el equipo. No sé qué juegan, lo estoy intentando adivinar, pero bueno, bien. O sea, tener a Robert Kraft como participante o propietario de un equipo de eSports me parece cuanto menos llamativo.
Augura un futuro también.
Sí, creo que tienen FIFA, creo que tienen Overwatch, eso es lo que juegan, que no sé qué es, si te soy sincero. Pero bueno, para el que juegue a Overwatch, que sepa que Robert Kraft, si eres bueno, te puede contratar. Terminamos en la división, aquí en la AFC, con los Jets, que tienen a Buddy y Christopher Johnson. Me dices sí, que están personados en Christopher, que en el año 2000, en esa pugna con Stephen Ross, se lo llevaron los Jets por 635 millones y ahora vale 3.200. Vale 3.200 millones los Jets.
Sí, sí,
valen
sí.
Más
es lo que digo, Paco. Al final, el mercado de Nueva York yo creo que tira mucho, ¿eh?
Wow. Los hermanos Johnson, que para el que no le suene, seguro que tienes una colonia o sobre todo si tienes un bebé, nos está escuchando, el tema Johnson & Johnson, seguro que lo has trabajado mucho, pues es gracias a los propietarios de los Jets, Santi.
Sí, todo el mundo ha comprado, ¿no? Una colonia, algún champú o alguna cosa de Johnson.
Huele bien, ¿eh? Johnson & Johnson. Como que me retrotrae a mi infancia.
Sí, sí, sí. Y nada, y los dos hermanos son los propietarios. Y lo llamativo ahora, Paco, es que a Buddy, al hermano, a Robert, lo han destinado de embajador de Estados Unidos en Reino Unido.
¿Ah, sí?
Entonces, por eso decimos que está personado en Christopher ahora mismo, porque él está de embajador de Estados Unidos en el Reino Unido.
Increíble, no. Sí. Lo de los propietarios de la NFL es increíble. Y me pones aquí que su fortuna es un misterio. O sea, no se sabe qué fortuna tienen.
Sí, no está revelado. En teoría es alrededor de los 6.300 millones de euros, pero no está revelado. Y se prevé que el hermano que está de embajador en noviembre puede volver a reincorporarse como socio y también darle una pequeña vuelta a los Jets, porque desde su adquisición no ha sido la franquicia más exitosa, que no se meten en playoffs desde el 2010.
O sea, y ahora en momentos de COVID, Santi, más de uno y más de dos pueden decir que les han vacunado los New York Jets.
Sí.
Porque Johnson & Johnson tiene una vacuna.
Deportivamente no, pero...
Deportivamente pero no, pero oye, al pie de la letra, si dices la frase me han vacunado los New York Jets, puede ser, te puede valer. Vámonos a Baltimore, donde Stephen Bisciotti, Bisciotti, 60 años es el propietario, lo compró en 2004, compró la franquicia por 600 millones y ahora vale 2.750. Es un propietario de una empresa, de Allegris Group, que él mismo fundó y que tiene varias empresas dentro, ¿no?
Sí, 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 es sobre todo una empresa de personal, de contratar personal y la fundó con su primo que también es millonario y sí tiene un par de empresas ahí dentro y nada, vemos la tónica, ¿no, Paco? De clubes, de franquicias que se compran por un dinero y la revalorización es enorme, inmensa. Y también hay que decir que él terminó también con el reinado de Art Model, ¿no? Que fue el que se quería llevar a los Browns a Baltimore y que también era un propietario muy, muy conflictivo.
Bueno, de hecho se los acabó llevando.
Sí, 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 se los acabó llevando, pero bueno, ahora, o sea, tenían equipo en Cleveland pasó a ser los Ravens y después en 2004 Bisciotti compró el 49% de las acciones y ya se convirtió en el accionista mayoritario en 2004.
Sí, en 2004. Y tiene un yate de 2 millones de dólares llamado Winning Drive.
Eso es llamativo, Paco, es bueno eso, ¿eh? Winning Drive, ¿eh? Yate.
Santi, ¿tú cómo llamarías a tu barco o a tu yate?
Winning Drive me gusta, pero no sé. Blitz está muy de moda, ¿no?
¿Cómo?
Blitz está muy de moda, ¿no?
Hombre, y no le hagas publicidad a la competencia con nuestros amigos Álvaro y Diego, que bastante bien les va ya. No, un saludo para ellos desde aquí. Venga, vamos con los Cincinnati Bengals. Mike Brown es el propietario, tiene 84 años. Compró la franquicia en el año 91, aunque de hecho su padre la compró en el 67, por ojo, 7,5 millones de dólares. Que para la época, el año 67, eso es mucho dinero, ¿eh? Ahora sí, vale sí. 2.000 millones, casi nada.
Sí, él, su padre compró la franquicia y él tomó el control en el 1971 bueno, claro. Tras la muerte de este.
Espérate, es que, a ver, que yo también se me ha ido un poquito la olla. Mike Brown, su padre, para los no eruditos, es Paul Brown. Quiero decir, el que da el nombre, por ejemplo, a Cleveland Browns, el legendario entrenador. Quiero decir, claro. que no he relacionado a Paul Brown con Mike Brown, ahora sí, claro.
Sí, su padre es un mito, está en el Salón de la Fama y claro, es el creador de los Browns, o sea, es el que da nombre a los Browns, como tú dices, fundador, que luego fue entrenador, general manager y pues con el tiempo pues compró esa participación mayoritaria en los Bengals y luego él tomó el control, se pasó el relevo a Mike Brown tras su muerte en el 1991.
¿Y no se sabe a qué se dedica este hombre o no se dedica a otra cosa que no sean los Bengals? Porque
yo creo que este es uno de los ejemplos, Paco, de los que te he dicho que se hicieron... Bueno, Paul Brown se hizo famoso y rico con los Browns y siendo el entrenador y luego el general manager y entonces ya tuvo dinero para la participación y luego con operaciones financieras, pues ese es el patrimonio que han tenido los Browns.
925 millones de dólares tienen de fortuna. Vámonos a Cleveland, donde están los hermanos Haslam, Jimmy y Dee Haslam. No, hermanos no, sí.
Matrimonio,
perdón. Vale. Jimmy y Dee Haslam, que compraron la franquicia en el año 2012, o sea, hace 9 años, la compraron por 1.000 millones, ahora vale 2.175. Que se dedica también al petróleo y a gasolina, aunque en este caso los Haslam a lo que se dedica más bien es a las estaciones de servicio.
Sí, tienen estaciones de servicio, las Flying G, que son bastante conocidas en Estados Unidos. Veremos también que hay muchos propietarios en torno al mundo de petróleo, de gasolina, de tal. Sí. Ellos, antes de comprar los Browns, Paco, tuvieron una participación en los Steelers.
Anda.
Que les obligaron a retirar cuando compraron los Browns.
Bueno, en fin, en esa división, en la AFC Norte, el intercambio entre franquicias es algo bastante habitual, por lo que veo.
¿Qué opinas por eso, de que tuvieran una participación en los Steelers, en verdad?
Bueno, ¿no? Y que el mejor entrenador de la historia de los Browns, que le da nombre al equipo... fundar otra franquicia en la misma división, bueno,
luego Armodel también se lleva a los Browns a Baltimore, tal, o sea que sí, están todos muy relacionados en esta división.
O sea, me encantan las historias perdidas, me encantan los perdedores y los Browns no lo pueden ser más, en todos los sentidos. Unos Haslam Santi, en los últimos años sobre todo, han perdido protagonismo en lo mediático, y es una buena noticia, quiero decir. Sí. Ahora mismo están más calladitos porque la cosa va genial en Cleveland en los últimos años, pero han tenido años de mucho intervencionismo, de traer a Hugh Jackson, de mantenerlo, de todo este tipo de cosas. Ha sido controvertido deportivamente y además también son propietarios del Columbus Crew, de la MLS, que si no me equivoco, han ganado algún que otro título en la MLS. Te lo voy a mirar, pero bueno, controvertido.
Sí. Y aquí también tenemos, en esa división también tenemos bastantes dueños intervencionistas, porque también Mike Brown se puso también bueno, es general manager, es uno de los dueños de que es general manager y que ha ido delegando funciones también, porque ahora tiene 84 años, y los Haslam también, vemos que también fueron muy intervencionistas, ¿no? Y es una tónica en esta división también, ¿no? Que sean bastante, bueno, que se metan ahí en el modelo deportivo y que despidan entrenadores y contraten entrenadores. Algunos despidan legendarios, otros contraten entrenadores que a lo mejor no tienen tanta experiencia, ¿no? Y sobre todo en esto, personados en Mike Brown y en los Haslam.
Mira, precisamente, han sido campeones de la MLS Columbus Crew 2 veces y según estoy mirando, en 2020. O sea que no estoy equivocado. El año pasado ganaron la MLS. Más cositas, más entrenadores, más propietarios, perdón. Vamos a pasar a unos legendarios. Los Steelers, sí. La familia Rooney, que ahora mismo tiene la propiedad a Rooney II, y el equipo lo compraron en el año 33. Lo compraron por, ojito, más o menos lo que cobras tú ahora mismo en un mes, Santi, $2.500.
Sí, ya me gustaría.
Y ahora vale 2.800 millones. O sea, calcula por cuánto, por 1.000, por 10.000 han multiplicado el valor de los Steelers. Y bueno, de hecho, los fundó a Rooney.
Sí. Arruni, el abuelo de Arruni II.
Esos 2.500 fueron la plaza que compraron en la liga.
Exacto, fue la plaza que compraron en el 33, en una NFL que solo tenía 10 equipos. Los fundaron como Pittsburgh Pirates, ahora son los Pittsburgh Steelers, y nada, y el dinero lo han hecho sobre todo a través de estas operaciones financieras sobre ese valor del equipo, y hay que decir que es una de las franquicias históricas. Veremos cuatro, en la AFC solo hay una, y es una franquicia con los dueños históricos y que pasan de generación
después,
en generación.
Después, en el otro lado, me voy a aventurar que están los Lions, que están los Chicago Bears y que están los... Bueno, los Packers no sé si los consideras aquí porque no tienen un propietario en sí, ya lo hicimos la intrahistoria al respecto, pero los... no sé cuál es el otro.
Los Lions cambiaron hace poco, Paco, entonces tienes a los Bears,
¿sí?
Tienes también a los Giants, que tienen a los Mara,
claro,
desde
los
hace
Mara
muchísimo tiempo, y los Cardinals también, los Bill Wilder están desde hace muchísimo tiempo también.
Bueno, en cuanto a curiosidades, están en el Salón de la Fama los propietarios de los históricos, a Rooney, y que, ojo, lazos de sangre, Juego de Tronos, están emparentados con los Mara.
Sí, sí, es una, o sea, Art Rooney es el abuelo, el que fundó el club, la franquicia, luego se lo pasó a Dan Rooney, y entonces Dan Rooney, Art Rooney segundo es su hijo también, el que está ahora, y entonces las Mara, Kate Mara y Rooney Mara, que son las actrices bueno, de Hollywood, son sobrinas segundas del actual dueño de ahora, de Art Rooney segundo.
Que Kate Mara tiene un papelón, que yo la conocí ahí, yo no sabía que era familia de los propietarios de los Giants, en House of Cards. No sé si la has visto, Santi.
No la he visto. Pero tenemos que decir que es el padre de los Mara que está emparentado con una Rooney.
Pues, como decíamos, lazos de sangre...
No la he visto House of Cards, Paco.
¿No la has visto?
No.
Pues está bastante bien y Kate Mara hace un buen papel. La verdad, está bastante interesante. Más cositas. Seguimos con los Texans, que tienen como propietario a Yanis McNair, que lo compró en el año 99. Lo compró por 500 millones, ahora vale 3.100. De hecho, compraron la franquicia en la expansión del año 99. Y además tienen otras empresas.
Sí. Además, marido de Yanis, Bob McNair, era el magnate de Cowen Technologies, la compañía privada de energía que era la más grande del mundo y que la vendió en su momento, justo cuando operan a los Texans, a Enron por 1.500 millones. Y Yanis ahora se ha convertido, después de la muerte de su marido, en la mujer propietaria de un equipo deportivo más rica del mundo, Paco.
Wow, porque tienen una fortuna de 4.100 millones.
Uh-huh.
Wow. Aquí, por ejemplo, pone que su marido, el marido de Yanis McNair, Bob McNair, era de los propietarios más contrarios a que los jugadores se arrodillaran durante el himno.
Sí, eran propietarios de estos duros y,
hombre,
y sobre todo...
también te digo, siendo de Houston o estando en Houston, les pega bastante.
Sí,
Houston suele ser bastante...
en una reunión de propietarios dijo esto, ¿no? Que no permitáis a los presos que dirijan la prisión, ¿sabes? O sea, como si... ¿sabes? Y de eso que tuvo que pedir perdón y luego se arrepintió y...
¿Tú crees que se arrepintió de verdad?
No lo sé. Ya era muy mayor el bueno de Bob. Y su hijo Cal, el hijo de ellos, es el CEO del equipo ahora mismo.
Vale. Indianapolis Colts, uno de los equipos probablemente mejor gestionados para mí. Con Jim Irsay a la cabeza, 61 años. El equipo es de la propiedad de la familia Irsay desde el año 72. Lo compraron por 14 millones y ahora vale 2.650. Jim, que es ahora mismo el propietario, lo heredó de su padre.
Sí, Paco. Y a lo mejor es uno de los equipos mejor gestionados porque Jim, en el 1984, con 24 años, después de haber trabajado en los Colts toda su vida, que su padre ya... era el propietario y eso, había trabajado de taquillero, acomodando y eso, ya era el general manager en el 84. Y luego, cuando su padre murió en el 97, fue uno de los dueños más jóvenes, con 37 años. Entonces, a lo mejor el mamar la franquicia, el estar ahí, el ver las decisiones que había tomado su padre, no, ahora le ha dado esa buena gestión y bueno, ahora vemos los resultados, ¿no?
Y hay una historia curiosa aquí, pero ahora vamos con ella, porque antes, esta familia, o en el caso de Jim Irsay, el propietario de los Colts, no sé de dónde saca el dinero, porque siempre se habla, Santi, de que los Colts son un equipo que, pese a tener mucho espacio salarial, el principal problema que tienen es que no tienen un dueño rico y, por lo tanto, no pueden pagar grandes signing bonus a la hora de fichar agentes libres. No sé a qué se dedica Jim Irsay.
Sí, bueno, en teoría heredó la fortuna también de su padre, que era un industrial de Chicago que tenía varios negocios de aire acondicionado, de calefacción y eso. Según he visto yo en Forbes y eso, no es pequeño eso, la fortuna, pero también no es tan grande como otros.
Y la historia curiosa es que en el año 72 su padre cambió a los Rams, que eran su propiedad, por los Baltimore Colts. Baltimore Colts, sí, sí, sí. O antes de del traslado.
Sí, y luego también se encargó, ¿no?, de esa mudanza a Indianapolis.
Esa mudanza famosísima en medio de la noche, de la que hablaremos un día, porque tiene una historia sola ello.
¿Pasamos al siguiente, Paco?
Sí, sí, sí. Vamos a pasar al siguiente equipo, que hoy Jacksonville Jaguars.
Este te suena.
Sí, sí, sí.
Este te suena,
Este me suena que, bueno, a ver si cambian pronto de sitio. Propietario es Shahid Khan, 70 años, que lo compró en 2011, que aquí también vivió la explosión porque lo compró por 700 millones y ahora valen 2.325. Y Khan es el hombre más rico de Pakistán y también, por ejemplo, es propietario del Fulham en la Premier League, por ejemplo.
Sí, sí, y también yo creo que el ser propietario del Fulham, ¿no?, es también un poco responsable, ¿no?, también de que los Jaguars jueguen en Londres cada año, debe tener alguna vinculación. Llegó a Estados Unidos con 16 años y comenzó trabajando, lavando platos en Illinois y eso, pero luego compró Flex and Gate, que es una empresa de piezas automovilísticas.
Pero, Santi, a mí que expliquen cómo, es que no lo veo posible, cómo una persona empieza fregando platos y acaba comprando una empresa.
Bueno, eso yo creo que es la historia también que le ponen, ¿no? Que empiezo ahí, pero bueno, debía ser, bueno, fue al college en Estados Unidos y entonces a partir de ahí empezó sus negocios.
Vale. Continúa.
Luego, aparte también de su gestión de los Jaguars y del Fulham, que no son gestiones muy exitosas de momento, su hijo tiene una compañía de wrestling que compite con la WWE. Y tiene un yate más grande que el de los Ravens. Tiene un yate de 90 metros.
¿Cómo lo llamará?
¿Qué?
¿Cómo llamará el yate?
Ah, lo podemos buscar, creo, Paco, porque está.
Lo voy a buscar.
Sí, y que ha albergado fiestas que ha amenizado, entre otros, Beyoncé y Jay-Z. O sea que...
¿A quién llevarías tú para que actuase en tu fiesta, en tu yate?
Jay-Z y Beyoncé no está mal, te aseguran espectáculo.
Ojo, pero escúchame, 5 de noviembre de 2020, el propietario de los Jacksonville Jaguars pone a la venta su superyate, Kismet, se llama Kismet.
Ese, Kismet, exacto.
Con helipuerto y spa. Es que flipa, ¿eh? Lo pone a la venta, bueno, por si lo quieres comprar, Santi, 199 millones de dólares.
Casi. Yo me llevaría, si no, Paco, también a Bruno Mars, que estuvo bien en la Super Bowl, me gustó.
Amigo.
Da espectáculo también.
Un yate que en la web megarricos.com ponen que es un precio completamente razonable, teniendo en cuenta que esta maravilla flotante tiene prácticamente todo, incluyendo un helipuerto. Así que si quieres un yate con helipuerto, ya sabes, Santi, habla con Khan.
¿Qué lo vende? ¿Para comprarse otro equipo y destrozarlo un poco? ¿O no?
No sé. Vámonos a los Tennessee Titans, donde ahí tenemos a Amy Adams Strunk, que fue también hija, o es hija, de Bud Adams, que es el que compró el equipo en el año 59. Lo compró por $25,000 y ahora vale 2.150 millones. Si no me equivoco, antes no estaban en Tennessee, así que también se encargó de el traslado de los Oilers.
Sí. Fue uno de los fundadores de los Oilers, fundadores también de la AFL, Bud Adams, y también tenía negocios de petróleo.
De ahí lo de Oilers, de hecho.
Sí. Y Amy Adams, Paco, es una de esas propietarias que decíamos antes que es de la... Bueno, es casi anónima. Está casi ahí en el anonimato, dejando hacer al general manager. No se la ha visto casi en declaraciones. En los partidos también se le ve muy poco. Entonces, es de esas propietarias que tiene un modelo poco intervencionista.
Vale. A ver, porque no sé si hay alguna curiosidad más. Su hermana...
Sí. Que algo... la franquicia, cuando murió Bud, se repartió entre las dos hermanas y la viuda del hermano. Y al final, su hermana, que en principio era la la que estaba gestionando los Titans, le vendió las acciones a Amy Adams y así ella se convirtió en la accionista mayoritaria.
Vale, vámonos a Denver, donde tenemos a Pat Bowlen, que es delegado en la propiedad en Joe Ellis, que hace de CEO y de presidente. Aquí tenemos una situación un poco rara.
Sí, es un trustee que le llaman, ¿no? Es como una especie de conglomerado que está delegado en Joe Ellis, como has dicho tú. Pero bueno, sigue siendo la familia Bowlen, ¿no? La propietaria. El padre de Pat, que Pat cuando hizo el traspaso a Joe Ellis sufría Alzheimer y entonces por eso le hizo ese traspaso a Joe Ellis, que había estado en el club toda la vida desde los años 80, desde que compraron ellos las acciones mayoritarias de los Broncos. Y entonces el padre era millonario en otro negocio petrolero canadiense y el padre de Pat, Paul. Y Pat trabajó como abogado también en Edmonton y también como ejecutivo para esa empresa. Entonces, bueno, es eso, la familia Bowlen que delega en Joe Ellis, pero bueno, es el accionista mayoritaria.
Vale, aquí vemos que Pat, que lo hemos comentado, está en el Hall of Fame después de fallecer en el año 2019 y que se cree que la hija de Pat, Brittany, asumirá el papel de accionista mayoritaria. Pero bueno, todavía no ha llegado el momento.
Y Joe Ellis, que delega las funciones deportivas en John Elway, que es el general manager, recordemos.
Kansas City Chiefs, donde tenemos al propietario más joven de la NFL, Clark Hunt, con 55 años. O sea,
ya sorprende, Paco.
Solo. O sea, yo esperaba alguno más joven. Por ejemplo, el de Carolina, yo creía que tenía más, pero no. Que tenía Carolina menos edad, quiero decir. 55 años para Clark Hunt, que, bueno, viene de la familia, todo es un tema familiar, la propiedad de los Chiefs. Es famosa esa historia de que cuando ganaron la Super Bowl era algo así como que acababan de comprar la franquicia la última vez que la ganaron, ¿no? Algo así, en años 60 sí. Y poco.
Sí, exacto, Paco. Sí, el de Carolina, te lo he mirado, tiene 62, Paco, o sea, es un poco mayor.
Bueno, de hecho, claro, es que ahora lo he mirado. El padre de Clark Hunt es Lamar Hunt, que es el que le da nombre al premio de la AFC. Es decir, ya está, ahí estamos. Para que se vea la leyenda.
Sí, porque Lamar Hunt también fue uno de los creadores de ese concepto Super Bowl. Fundó los Dallas Texans, que luego jugaron solo una temporada y fue cuando se movieron a Kansas City. Es otro histórico también de la NFL. Y es uno de los 14 hijos de H.L. Hunt, que es el abuelo de Clark, y que en teoría fue la inspiración para el personaje de la serie Dallas que interpretaba J.R. Ewing.
¿Has visto la serie Dallas?
No, no la he visto.
Yo
no
tampoco.
La he visto. Pero que es gracioso, ¿no? Que es
el típico
de negocio petrolero, ¿no? Supongo, de ahí. Y entonces se inspiraba a ese personaje. Y tuvo 14 hijos, H.L. Hunt, y uno fue Lamar.
Anda, casi.
Lamar fue el fundador.
Casi
de...
nada,
Sí, 2000... Y también hay que decir que son propietarios del FC Dallas, que antes no se les hubiera permitido, pero ahora con la ley esta de que sí que pueden tener equipos deportivos fuera del mercado de la NFL.
Es
pues,
curioso. Son
propietarios del FC Dallas.
Es curioso, Santi, que muchos propietarios de la NFL tienen equipos en la MLS.
Sí, yo me he fijado también, Paco. No sé, debe ser que la MLS lo ven como un negocio muy a la alza, ¿no? Y que va a subir mucho, no sé.
Bueno, eso llevan años esperando. Vámonos a los Chargers con Dean Spanos, que tiene 70 años y compró la franquicia en el año 84. La compró por 72 millones, ahora vale 2.500. Y de hecho, el traslado de San Diego a Los Ángeles últimamente, es un mercado más grande, quizás ser el equipo el equipo con menos afición propia de toda la NFL. El otro día, la semana pasada, jugaban contra Dallas y se escuchaba el rugido de cada vez que Dallas atacaba en el campo de los Chargers. No sé, ¿qué me puedes contar de Spanos?
Sí, al final es eso, ¿no? Que han hecho el traslado de San Diego a Los Ángeles, no acaban, yo creo, de ubicarse bien, a lo mejor se piensa que podrían reubicarse de nuevo. Dean Spanos, su padre fundó una empresa, una constructora, ¿no? Y entonces él tomó el mando antes de que su padre falleciera, pero las operaciones diarias, es otro de los dueños que no es muy intervencionista, porque las operaciones diarias las llevan sus dos hijos. Entonces, están como en este impasse, ¿no? De saber al final si pueden quedarse en LA, ¿no? Y en Los Ángeles y ser exitosos ahí. Lo que pasa es que falta ese arraigo, ¿no? Que decías tú de los fans, ¿no? Que están un poquito desvinculados a la franquicia.
Vale, y para cerrar, los Riders, que ahora mismo son propiedad de Carol y Mark Davis, madre e hijo, y que pertenece la franquicia a la familia desde el año 66. Mark, que es el hijo del famoso Al Davis, lo compraron la franquicia por 180 millones, ahora vale 2.900, casi nada. Un Al Davis que venía directamente del fútbol, de ser entrenador, de ser asistente en USC, en los Chargers, fue incluso comisionado de la AFL, una familia de fútbol.
Sí, una familia de fútbol. Vemos como es una de las tónicas, ¿no? Es o familia de fútbol que se metió ahí desde hace mucho tiempo y que a partir de ahí pues han ganado pues la fortuna y gestionan el club desde el punto de vista de fútbol, que a lo mejor son los que son un poquito más intervencionistas, ¿no? Porque han estado ahí, o los que vienen de otro negocio y han comprado y delegan un poco las funciones de general manager. Mark también había trabajado en los Raiders como Irsi, pero él en el departamento de ventas antes de que Al Davis muriera, y luego cuando Al Davis murió pues pasó a ser el propietario y presidente, pero bueno, el famoso Al Davis, ¿no? Que lo fue todo antes de convertirse en accionista de los Raiders, que también Paco no se convirtió en accionista mayoritario hasta el 2005, Al Davis. O sea, fue accionista, pero no se convirtió en accionista mayoritario hasta ese año.
Dos detalles. Uno, Mark Davis, que también ha comprado las Vegas Aces de la Women NBA, que es uno de los mejores equipos de la Liga Femenina de Baloncesto en Estados Unidos. Y dos, Santi, que alguien me explique, por favor, ese corte de pelo de Mark Davis, por favor.
Sí. Madre mía, ¿eh?
Es un poco, córtalo casquete, ¿vale? Pero mal. Es como entre monje, casquete, el color tampoco ayuda.
Sí, además es pelirrojo, que no le ayuda mucho.
Pero... No. Y la fortuna de la familia Davis son unos 500 millones, que no es de las más elevadas. Que te diría que es incluso la más baja de la AFC. Pero bueno, ahí queda también una familia de fútbol que consigue hacerse con el equipo, con un histórico como los Raiders, que por cierto, ahora que lo pienso, John Gruden y Mark Davis llevan el mismo corte de pelo.
Ostras, podría ser, ¿eh? Yo creo que es un poco más casquete, ¿no? El de Mark Davis, que decías tú.
Pero el estilo...
Parecido, ¿no? ¿Van al mismo peluquero o qué, Paco? Ahí en Las Vegas.
Pues es posible. Santi, no sé si te queda algo más que decir.
Nada, no, que la semana que viene venimos con los de la NFC y que espero que ya los aficionados conozcan a quién tienen la grada celebrando los touchdowns y a quién tienen de propietario.
Y que si, oye, si a alguien le falta por decidir equipo, que bueno, que no, que escuche y que el propietario que más le guste también puede ser una opción para hacerse fan de un equipo. Oye, ¿que te han vacunado con Johnson & Johnson y has quedado contento? Pues arte del equipo del que es propietario Johnson & Johnson, que son los Jets. Que no sé, que te gusta...
¿Que te gustan los eSports?
Robert Kraft y los Patriots, por supuesto. Así que nada, hay que...
¿Eres del Fulham? De hace dos... No,
bueno, a ver, en fin. Santi, como siempre, muchísimas gracias y te espero la semana que viene con los propietarios de la NFC. Al resto, a los oyentes, como siempre, agradeceros estar al otro lado, que seguimos aquí en el Capologies haciendo intrahistorias cada semana, también el programa habitual, también el comisionado hablando de fantasy, así que no os perdáis nada porque, como siempre digo, en las últimas semanas la NFL ya está en marcha, no para hasta febrero, así que vamos a disfrutar la toca. Hasta la semana que viene.
Adiós.